Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 10 de marzo de 2025, a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. 8 datos sorprendentes sobre el horario de verano. Escrito por Sarah Elizabeth Adler. 7 grandes deducciones de impuestos para los jubilados. Escrito por Lindley Browning. Muere la cantante Paquita la del Barrio, diva del despecho y defensora de los corazones rotos. Escrita por Associated Press. Y continuaremos con algunos artículos diversos. 8 datos sorprendentes sobre el horario de verano. La fascinante historia que originó la práctica de cambiar la hora en los relojes. Para la mayoría es una rutina, predecible y fastidiosa, para adelantar y ajustar los relojes al cambio de horario cada año. Pero realmente, ¿cuánto sabes del cambio de hora? Que comienza el domingo 9 de marzo de 2025. Sigue leyendo para que lo descubras. 1. Se trata de ahorrar luz solar. Aunque se ha dicho mucho sobre el horario de verano, la práctica de adelantar los relojes en los meses de verano responde a la intención de hacer mejor uso de la luz solar. 2. No fue un invento de Benjamin Franklin. Es un gran mito pensar que la idea fue de Ben Franklin, dice Peter Giger, editor del Farmer's Almanac. Si bien a Franklin se le atribuye algunas veces el concepto de ahorrar horas de luz solar, tal y como se conoce, él simplemente sugirió que los residentes de París se despertaran más temprano para ahorrar dinero en aceite de lámparas y velas en un ensayo satírico publicado en el Journal de París en el 1784. 3. Tampoco se implementó para los agricultores. Otro concepto erróneo. Que la práctica se originó para beneficio de los agricultores. De hecho, la industria agrícola cabildeó contra este cambio luego de que fuera implementado en Estados Unidos. Muchos agricultores continúan oponiéndose a la práctica, que puede alterar el trabajo en las granjas. Por ejemplo, las vacas lecheras esperan ordeñarse a la misma hora todos los días, sin importar lo que diga el reloj. 4. El horario de verano se practicó por primera vez en Alemania. Alemania implementó el horario de verano en 1916 para ahorrar combustible en la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos siguió la práctica en 1918, pero el horario de verano no se estandarizó en todo el país hasta la aprobación de la Ley de la Hora Uniforme en 1966, que otorga al gobierno federal autoridad sobre el cambio de horario. 5. No es un fenómeno mundial ni tampoco nacional. Unos 70 países tienen el horario de verano implementado a escala nacional o en ciertas regiones. La mayoría de los países africanos y asiáticos, como India, China y Japón, omiten el cambio de reloj por completo. Tampoco lo practican todos los estados de Estados Unidos. Hawái y Arizona están en horario estándar permanente, al igual que Guam, Samoa Americana, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. 6. El periodo de tiempo era diferente. En Estados Unidos, el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre. Pero ese no siempre fue el caso, dice Giger. Antes de la Ley de Política Energética del 2005, que entró en vigor en el 2007, se usaba el cambio de horario desde principios de abril hasta finales de octubre. 7. Tiene un impacto en tu salud. Perder una hora de sueño cada mes de marzo puede afectar gravemente a tu bienestar. El cambio de horario se ha relacionado con un aumento en los ataques cardíacos, derrames cerebrales, muertes de tránsito y lesiones en el lugar de trabajo y algunos expertos del sueño han solicitado que se termine esta práctica de adelantar los relojes. 8. Varios estados quieren parar el cambio de horario. Numerosos estados han aprobado leyes o resoluciones para que el horario de verano sea permanente. Sin embargo, la ley federal impide este cambio. Según la Ley de Hora Uniforme de 1966, los estados pueden seguir el sistema actual de cambio entre el horario estándar y el horario de verano o renunciar por completo al horario de verano, pero no pueden hacerlo permanente sin la aprobación del Congreso. Desde el 2018, los legisladores han presentado varias versiones de la Ley de Protección del Sol para abordar este problema. En 2022, el Senado aprobó el proyecto de ley por unanimidad, pero la Cámara de Representantes nunca lo sometió a votación. En diciembre de 2024, el presidente Donald Trump expresó su apoyo a poner fin a la práctica de cambiar la hora en una publicación en las redes sociales. Siete grandes deducciones de impuestos para los jubilados. No te pierdas estas importantes deducciones y créditos fiscales. Aunque la mayoría de las personas mayores de 65 años ya no tienen ingresos laborales, todavía tienen flujos de ingresos que pueden estar sujetos a impuestos. Afortunadamente, hay algunas deducciones fiscales valiosas para los jubilados cuando presentan sus declaraciones anuales, ya sea el seguro social, ingresos de cartera como dividendos, intereses y ganancias de capital, o retiros de ciertas cuentas de jubilación. La carga fiscal en los rendimientos de tu cartera puede ser un obstáculo para que tu dinero dure toda la vida, dice Scott Bishop, socio director gerente en Presidio Wealth Partners en Houston. Maximizar tus deducciones para reducir tu factura de impuestos ayudará a compensar el impacto de los impuestos en tus ingresos de jubilación y dejará más dinero para que gastes en tu jubilación, dice. Casi 47 millones de personas mayores de 65 años en Estados Unidos estaban jubiladas en el 2022, según datos de la Administración para la Vida Comunitaria, parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, por sus siglas HHS. Además, casi 17 millones de personas de 65 años o más tienen inseguridad económica. Viven en o por debajo del 200% del nivel federal de pobreza, o $30,120 para una sola persona en el 2024, según muestran los datos del Censo de Estados Unidos. Ya sea que estés cómodamente jubilado o fuera de la fuerza laboral y con dificultades económicas, cada dólar ahorrado en impuestos ayuda. Mientras millones de personas en el país se preparan para presentar sus declaraciones de impuestos sobre los ingresos federales para el 2024 antes de la inminente fecha límite del 15 de abril, aquí te presento 7 formas en que los jubilados pueden reducir la cantidad que podrían deberle al IRS, Servicio de Impuestos Internos, esta temporada de impuestos. Mayor deducción estándar. La deducción estándar es la cantidad específica en dólares establecida cada año por el IRS, que reduce la suma de tus ingresos tributables si no haces una deducción detallada en tu declaración. Para las declaraciones de impuestos del 2024, la deducción estándar es de $14,600 para personas solteras y $29,200 para parejas casadas que presentan juntas. Aquellos que presentan como jefe de familia pueden deducir $21,900. Las personas mayores de 65 años o ciegas reciben un impulso adicional, $1,950 para quienes presentan la declaración como solteros o jefes de familia, y $1,550 por persona para parejas casadas y cónyuges sobrevivientes. Límite de presentación más alto. Las personas mayores pueden ganar un poco más de ingresos que los trabajadores más jóvenes antes de tener que presentar una declaración federal. Puede que aún no estés jubilado, pero si tienes al menos 65 años, varios miles de dólares extra de ingresos pueden estar exentos de impuestos. Los individuos que tenían menos de 65 años al final del 2024 deben presentar una declaración federal este año si sus ingresos el año pasado fueron al menos de $14,600 para los que se declaran solteros, $21,900 para los contribuyentes que declaran como jefe de familia o $29,200 para las parejas casadas que declaran conjuntamente o un cónyuge sobreviviente que reúne los requisitos. Una vez que cruzas este hito de edad, sin embargo, puedes recolectar más ingresos antes de que se te requiera presentar una declaración. Para las personas que tenían 65 años o más al final del 2024, el límite para tener que presentar una declaración es un ingreso bruto de al menos $16,550 para un contribuyente soltero, $23,850 para un jefe de familia, $32,300 para una pareja casada que presenta una declaración conjunta cuando ambos cónyuges tienen 65 años o más, y $30,750 si solo un cónyuge tiene 65 años o más. Si tuviste gastos médicos o de seguro considerables relacionados con los cuidados a largo plazo en el 2024, detallar tu declaración en lugar de tomar la deducción estándar puede producir una ventaja fiscal significativa. Para aprovechar esta deducción, tus gastos médicos y de seguro deben superar la deducción estándar y ascender al menos al 7.5% de tu ingreso bruto ajustado, por sus siglas AGI, para el año. El AGI es la suma de tus salarios, dividendos, ganancias de capital e ingresos de negocios y jubilación, menos ajustes como impuestos sobre el trabajo por cuenta propia, intereses de préstamos estudiantiles y contribuciones a una cuenta de jubilación individual tradicional, por sus siglas IRA. Los números pueden superar con creces la deducción estándar. El HHS estima que en Estados Unidos, una persona que cumpla 65 años en el 2022 incurrirá en $120,900 en costos futuros de servicios y apoyo a largo plazo durante su vida. Los costos anuales promedio en el 2023 variaron desde $24,700 para el cuidado diurno de adultos hasta $116,800 por una habitación privada en un hogar de ancianos, según los datos del asegurador Genworth. También podría ser capaz de deducir el costo de las primas del seguro de cuidados a largo plazo y los gastos médicos y dentales calificados como hospital, hogar de ancianos y cuidado de rehabilitación, medicamentos recetados, dentaduras postizas, sillas de ruedas y programas de pérdida de peso y nutrición. IRA conyugal. Los contribuyentes mayores pueden aportar dólares adicionales a una cuenta IRA tradicional o Roth IRA, pero solo hay una forma de hacer esto si estás jubilado, y solo una de las cuentas produce una deducción de impuestos. Para contribuir a un IRA tradicional o Roth, generalmente tienes que tener ingresos ganados del trabajo. Pero hay una laguna. Un cónyuge que no trabaja puede abrir y contribuir a cualquier tipo de IRA, siempre que el otro cónyuge esté trabajando y la pareja presente una declaración conjunta. Las IRA tradicionales pueden ser financiadas con dólares antes o después de impuestos. Solo las contribuciones antes de impuestos son deducibles. Con cuentas antes de impuestos, el dinero crece con impuestos diferidos y paga tasas ordinarias de impuesto sobre los ingresos en los retiros, que tienes que empezar a hacer una vez que cumples 73 años. Con las IRA tradicionales, después de impuestos, debes documentar cuidadosamente tus contribuciones para evitar pagar impuestos sobre los retiros. Las cuentas Roth IRA se financian con fondos que ya han pagado impuestos, así que cuando llega la hora de pagar impuestos, no hay deducción por las contribuciones, pero puedes hacer retiros libres de impuestos de esas contribuciones en cualquier momento, y las ganancias en la cuenta son libres de impuestos una vez que llegas a los 59 años y medio y has tenido la cuenta durante al menos 5 años. A diferencia de las IRA tradicionales, las IRA Roth no tienen distribuciones mínimas obligatorias por sus siglas RMD, incluso si tienes más de 73 años, a menos que hayas heredado la cuenta de alguien que no sea tu cónyuge. Para el año fiscal 2024, el límite de contribución al IRA para aquellos de 50 años o más es de $7,000, más una cantidad adicional de $1,000 para un total de $8,000. Los contribuyentes tienen hasta la fecha límite de presentación de este año, el 15 de abril, para hacer contribuciones para el 2024, lo que significa que un cónyuge que no trabaja, ya sea que está jubilado o que se queda en casa, con una cuenta todavía tiene tiempo para hacer contribuciones y reclamar la deducción de impuestos. Crédito para los adultos mayores o personas con discapacidades. Este descuento fiscal permite a individuos y parejas con ingresos muy bajos reducir la cantidad de impuestos sobre los ingresos que deben. Para reunir los requisitos, los contribuyentes deben tener 65 años o más para finales del 2024, o estar en jubilación por discapacidad permanente y total y recibir ingresos tributables por discapacidad. El crédito, que varía de $3,750 a $7,500, reduce una factura de impuestos dólar por dólar. Es no reembolsable, lo que significa que si excede la cantidad de impuestos que debes, no recibes el resto como un reembolso en efectivo. Hay un límite de ingresos para reunir los requisitos que varía desde $12,500 hasta $25,000 dependiendo del estado civil y de cómo presentes tus impuestos. Contribuciones a una HSA. El beneficio fiscal de una cuenta de ahorros para la salud o HSA es triple. Las contribuciones se hacen con fondos que no han pagado impuestos, lo que reduce tu ingreso bruto ajustado y, por lo tanto, los impuestos que debes. Eso significa que una cuenta HSA puede acercar a una persona con altos costos médicos al umbral de 7.5% necesario para detallar los costos médicos no pagados a través de la HSA. Mientras los fondos de la cuenta se utilicen para gastos de atención médica aprobados, los retiros son libres de impuestos. Algunas HSA invierten en acciones, fondos mutuos o fondos cotizados en bolsa, y las ganancias que obtienen con el tiempo también están libres de impuestos. Es un triple golpe cuando llega la hora de los impuestos. Al igual que las IRA, tienes hasta el 15 de abril para hacer una contribución a una HSA. Para el año fiscal 2024, los individuos pueden aportar hasta $4,150 para los planes familiares. El límite es de $8,300. Las personas de 55 años o más pueden agregar $1,000 extras. Pero hay algunas advertencias. Las cuentas están disponibles solo a través de planes de seguro de salud patrocinados por el empleador o comprados a través del mercado de la Ley del Cuidado de Salud a bajo precio. Y tienes que estar inscrito en un plan de salud con deducible alto para contribuir a una HSA. En el 2024, eso significa un deducible mínimo de $1,600 para individuos y $3,200 para familias, y un límite máximo de gastos de bolsillo de $8,050 para cobertura individual. y $16,100 para cobertura familiar. Casi 6 de cada 10 trabajadores con seguro se inscribieron en un plan de deducible alto en el 2023, según el rastreador de sistema de salud Peterson KFF. Donaciones benéficas. Distribuir fondos de un IRA tradicional a una entidad benéfica reconocida por el IRS ofrece un par de beneficios fiscales. Primero, una donación benéfica calificada por sus siglas QCD cuenta para las distribuciones mínimas requeridas por sus siglas RMD que comienzan una vez que cumples 73 años, si tienes un IRA tradicional. En segundo lugar, reduce tus ingresos tributables, potencialmente disminuyendo los impuestos adeudados sobre los beneficios del Seguro Social y los recargos de Medicare, lo que podría evitar que entres en una categoría impositiva más alta. Las QCD pueden comenzar a los 70 años y medio. Sin embargo, hay letra pequeña. En términos de impuestos, una QCD es una exclusión, es decir, un artículo sobre el cual no pagas impuestos, y no hay una deducción, que es un artículo que reduce el ingreso total sobre el cual pagas impuestos. Además, para que una QCD cuente para tu RMD, el dinero debe salir de tu IRA antes de la fecha límite del RMD, que generalmente es el 31 de diciembre. Los contribuyentes pueden mover hasta $105,000 para donaciones caritativas libres de impuestos para el 2024. Aunque puedes hacer que una QCD desde una Roth IRA, no hay ningún beneficio fiscal adicional al hacerlo, ya que las cuentas ya están exentas de impuestos y tus distribuciones no son deducibles. Algunas organizaciones sin fines de lucro, incluidas fundaciones privadas y fondos asesorados por donantes, no reúnen los requisitos para las QCD. Pero a partir del año pasado, la ley conocida como Secure 2.0 permite a los contribuyentes usar las QCD para financiar un fideicomiso unitario, como remanente caritativo, un fideicomiso de anualidades con remanente caritativo o una anualidad de donación benéfica, hasta una donación máxima de $53,000 para el año fiscal 2024. Muere la cantante Paquita La del Barrio, diva del despecho y defensora de los corazones rotos. Supongo ganarse el cariño de sus fans con un amplio repertorio de música ranchera y boleros. Paquita La del Barrio, la estrella mexicana que le cantó a las ratas de dos patas, que tres veces engañó y que solía dejar los cheques en blanco, falleció el lunes a los 77 años. Su deceso fue anunciado en una cuenta oficial de X, antes Twitter. Con profundo dolor y tristezas confirmamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Paquita La del Barrio en su hogar de Veracruz, siendo una artista única e irrepetible que nos dejará una huella imborrable en el corazón de todos los que la conocimos y disfrutamos de su música, señaló el comunicado. The Associated Press confirmó que sus representantes el fallecimiento ocurrido la madrugada del lunes. La cantante sería velada en Jalapa, la capital del estado. En enero, Paquita había aplazado un concierto que tenía programado en el Auditorio Nacional por problemas de salud no especificados. Intérprete de éxitos que calaban hondo entre las personas con despecho como Ratas de dos patas, Tres veces te engañé y Cheque en blanco. Paquita tenía una sólida base de fans, en su mayoría femeninas, aunque también supo ganarse al público masculino. Al principio los hombres decían, ¿para qué voy? ¿Para que me regañen? No iban a los conciertos. Ahora no, ya entran al aro. Ahora van a conciertos, van con la novia, con la esposa y se divierten, dijo en una entrevista con AP en 2016. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.